Bienvenidos al podcast Pastor Pastor de Quique Torres. Este es un espacio para resolver todas tus dudas e inquietudes a través de conversaciones cristocéntricas y bibliosaturadas. Esperamos que disfrutes del podcast que preparamos el día de hoy para ti. ¡Comenzamos!
Déjame orar. Señor, ayúdanos a este tiempo poderte ver y poder darte la gloria por el milagro de poder festejar 10 años de tu fidelidad y que gente que escuche esto pueda tener esperanza y pueda verte y vivir. Sé con este esfuerzo y prospéralo para que pueda bendecir a más y que puedan saber que solo Cristo salva. Y Él es el vínculo que nos une, Señor, el amor que sabemos que hemos recibido primero y con el cual estamos comprometidos con hacerlo evidente en medio de nuestras imperfecciones. Así que bendice a cada persona que formará parte de una pareja eventualmente o ya que estará viendo esto. En el nombre de Jesús, amén.
Amén.
Bien, mi buen Eric, saludos. Ok, este es un pastor raro. Como puedes saber, está aquí mi mujer. Celebramos hoy 10 años para los que no saben qué está pasando ahora. Y queremos sumarte en este festejo. En nada más dar acción de gracias. Mi mujer lleva algunos días platicando, peloteando algunas ideas y preguntas, meses. Y la gloria realmente de esto es, como publicaba en redes sociales, el Salmos, y justamente hoy me tocó leerlo, el Salmo 126 dice, lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso, nos llenó de alegría, ¿no? Hace 10 años que dijimos sí, acepto, delante de Dios y de una multitud de testigos que formaron parte de nuestra ceremonia, vamos a llamarlo religiosa, por decirlo así, y justamente hoy hacen 10 años de eso. Me encanta cómo la providencia de Dios, le decía ayer a mi mujer, es que para empezar esto, esta semana no debió haber existido aquí, porque por la gracia de Dios teníamos ya pagado y resuelto una invitación, y aparte una bendición de estar en Las Vegas, en el que tenía pensado que nos casara Elvis Presley para poder festejar nuestros 10 años y ser bien cristianos y espirituales. No. Pero bueno, Dios tenía otra agenda y henos aquí.
No, diles cuál era lo que íbamos a hacer, no íbamos a ir, eso es mentira.
No, es lo que tú crees, era la sorpresa.
No, íbamos a ir a un hotelito.
El pastor Vance, que es uno de mis principales mentores,
íbamos a ir a visitar al mentor de Quique.
Nos había regalado 3 días de spa allá afuera de Las Vegas y demás. Pero bien, entonces sin más, quiero realmente ceder el micrófono a quien realmente tiene las preguntas pensadas y quien le encantan estos temas, aunque realmente diga que no, pero le fascina y es buenísima para esto. Así que, babe, bienvenida a Pastor Pastor, es la primera vez que tú apareces en esto. Y arráncate, tú di, ¿cómo podemos bendecir a estas personas que nos están acompañando?
Bueno, realmente esta idea venía de uno, que no podemos creer que cumplíamos 10 años de casados, ese es un milagro. Le digo muchas veces a mis amigas, yo quería hacer una fiesta enorme así, poner la misericordia de Dios, la gracia de Dios, totalmente, porque 10 años son 10 años. Y la verdad es que, ¿por qué hacer este tiempo con ustedes? Mucho es como para que nos puedan hacer preguntas y todo, y para que vean que somos, como mi resumen de los 10 años, somos dos imperfectos, pero seguimos al perfecto. Y quizás algunos piensan de que nosotros no tenemos problemas, o que quizás somos muy santos, no sé, como que queremos poder abrirnos, ser vulnerables con ustedes, el poder platicar un poquito de anécdotas, historias, nuestros momentos quizás más padres, más difíciles, contestar sus preguntas, y pues realmente, como digo, son 10 años, yo sé que hay muchos de ustedes que llevan muchos años más de casados y saben mucho más que nosotros. Pero si hay algo en lo que nosotros podamos bendecirlos de nuestra experiencia de 10 años, estamos aquí para servirles.
Bien.
¿Por qué no? Estaría padre como que empezáramos a cómo nos conocimos, ¿no?
Ok, dale tú, si quieres, da tu versión, la versión romántica del encuentro.
Bueno, ok, ¿cuánto tiempo tenemos?
Una hora.
Ah, ok. Están poniendo preguntas.
Sí, ahorita no al final ya capo, perdón, Marce va a recaudar preguntas.
Y también los de Facebook, ¿verdad?
Y poder responderlas al final.
Ok, perfecto. Pues nos conocimos mayo 6 de 2009 en Horizon de San Diego. Yo era anfitriona y un amigo pastor me dice, oye, te voy a presentar a un amigo que viene de Cuernavaca y viene a visitar, te lo voy a presentar, que hoy viene. Entonces era el servicio del miércoles y no llegaban y no llegaban. Y dije, no, pues sí, son súper mexicanos estos chicos que llegan tardísimo. Y llegan y me tocó a mí sentar aquí, que como yo era anfitriona, yo les tenía que enseñar dónde se iban a sentar. Y pues bueno, después de eso él me dice, oye, me van a hacer una despedida a unos amigos. Qué casualidad que era en casa de mis amigos, de la escuela de evangelismo en la que estábamos. Y me dice, me van a hacer una despedida, ¿por qué no vienes? Y yo, súper, porque pues eran mis amigos y pues estaría padre estar ahí. Casos de que nos vimos, nos habían preguntado si era amor a primera vista. ¿Fue amor a primera vista? No fue amor. Quique dice que no fue amor a primera vista. Y yo dije, bueno, qué padre.
Bueno, tú sí, porque tú nada más te casaste conmigo por mi cuerpo.
Tus músculos. No, nos vimos y Quique empieza, ya saben, los que conocen a Quique ya saben, una entrevista así de láser, platícame tu testimonio, cómo, y mil preguntas en 2 horas, mientras mis amigos alrededor cantaban, ya saben, con ukulele kumbaya y la sonajita y todo, y él y yo hablando 2 horas intensas, ya me había agregado a mi Face, ya me había puesto fotos, y ya saben, Quique Torres en acción. Y yo decía, en ese momento decía, que wow, qué hombre tan intenso, nunca había conocido eso, ¿no? Y de hecho habíamos visto que yo tengo como mis cuadernitos de hace 10 años y yo me acuerdo que decía, Dios, conocí a un chico, wow, súper intenso, no sé si tengas algo que ver con nosotros y todo, y te lo dejo en tus manos y todo, pero me acuerdo que decía, wow, me encanta su intensidad, y ahorita lo que me quejo de él es de su intensidad, amor, no seas tan intenso, por favor. Entonces es chistoso. 10 semanas después, me invita a una boda en Acapulco con su familia y como pues yo ya tenía en plan con quién nos vamos a quedar, no obviamente con la familia, yo me iba a quedar con su hermana, todos bien cuidaditos porque pues Quique ya venía de su testimonio, de su vida pasada y yo también, entonces hay que cuidarnos mucho porque somos peligrosos. El caso es de que me invita a una boda a Acapulco de su primo, una noche antes, una noche después de que llegué a Cuernavaca, porque yo vivía en San Diego, fuimos a nuestra primera cita, se podría decir, uh-huh. Y me da el anillo.
Unos tacos al pastor.
No es cierto.
No, esa fue la primera cena, fue unos tacos al pastor, la primera
cuando
cita.
Cuando me recogió del aeropuerto,
fue en Acapulco, en un restaurante que se llama El Olvido. Y ya no está.
Pero ¿no les platicamos del beso o no les platicamos del beso?
No. Hay niños.
¿Les platicamos o no el del beso? A ver, ¿qué dicen? ¿Sí les platicamos del beso de novela o no?
No lo sé. Hay pequeños.
A ver, ¿sí
hay
o no? Pequeños. Si hay niños, no.
Empezando
a ver,
por
¿qué dicen? Sí.
Nada más Vic dice.
Bueno, cuando yo llegué del aeropuerto, yo no lo había visto. Mario. En 10 semanas, y ya Dios nos había confirmado de muchas formas, ahorita les platicamos cómo Dios nos confirmó, pero entonces yo le había dicho, oye, no sé cómo te decía en ese tiempo, pero oye, no sé,
señor.
Te decía aquí que...
Sí, señor.
A mí me gustaría que quizás, como que cuidáramos, nada de besos, nada de eso, ya sabes, ¿no? Yo así me fui al otro extremo. Y llego al aeropuerto y él con unas flores un poco muertas, estaban súper secas. ¿Por qué estaban tan horribles?
Porque las compré en Cuernavaca, yo queriendo prever, y pues el mendigo tráfico de Ciudad de México las hizo pedazos. Yo les echaba sudor,
les abría la
ventana para que la lluvia de Ciudad de México les mojara tantito, pero...
Entonces pero... llega con un ramo de flores así, ya saben, los pétalos cayéndose y todo... Pero en ese momento fue como de película, la verdad, sí fue de película. De repente no sé dónde quedó mi maleta, mi bolsa, todo lo solté, tan. Me agarra este hombre y me da un beso donde se detiene, ya saben, como en las películas que se detiene todo y está girando todo alrededor y él y yo así, me dio un beso muy lindo y ¿y qué dices?
No lo sé, tú de esta parte
no,
romántica.
Fue en ese momento.
Sí, fue en ese momento.
¿Qué dices? This is home, ¿no? Como estoy en casa. ¡Tómala, papá! Entonces yo así, ok, ¿qué va a pasar? El caso es de que nuestra primera cita romántica, que fue en Acapulco, en un restaurante muy bonito, me da el anillo después de 10 semanas de conocernos. y me dices cuando nos bajamos del coche, aparte que llegamos a Acapulco, me presenta a su familia, hola señora, mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto, nos vamos a cenar, y yo, espérame, me tengo que arreglar, ¿en cuánto tiempo me arreglé?
Minutos, yo ahí fue donde Dios confirmó, que era la mujer. En minutos.
Creo que se 12 minutos, algo así, 15, unos 15 minutos, ya sabes, pam, pam, algo histórico, sudor, Acapulco.
Que en la campaña las mujeres hacen para mostrar que se pueden hacer esas milagros.
Exacto. De todos modos, todavía me arreglo yo más rápido que él, ¿eh?
Eso es una mentira.
Pero bueno, no es cierto, mamá. Es en serio, yo te espero en el coche. Yo soy la que no espero en el coche.
Sigue con la parte romántica, ya podemos llegar al mundo real.
Bueno, yo lo espero en el coche todavía. El caso es de que nos bajamos del coche, me abre la puerta, súper romántico, y dice, wow, podría verte el resto de mi vida. Y yo, wow, qué intenso, ¿no? Eso estuvo tremendo, ok. El caso es de que llegamos al restaurante, para no hacerles el cuento muy rápido.
Muy largo.
Una cena deliciosa. Traen un pastel de chocolate, ya sabía cómo conquistarme este hombre con el chocolate, entonces no había chocolate en el menú, o sea, no sé cómo lo hicieron, pero el restaurante hizo un pastel de chocolate para mí, entonces trae una bandeja, ¿cómo se llaman esas cosas que vienen así como del cubierto? Entonces lo traen en una bandeja, señorita, este postre fue preparado especialmente para usted, y yo, ¿qué? ¡Wow, postre! Abro eso y es un pastel de chocolate así, de este tamaño, con el anillo dentro de una rosa roja. ¿No tenemos foto de eso? Sí, claro que tenemos. Sí, luego las ponemos. Y él me dice, se pone de una rodilla y dice, ¿me dejarías
verte
y amarte el resto de mi vida? Toma. Y pues yo, pues obviamente, con el pastel de chocolate enfrente, pues
Me dejó media hora con mi circulación carcomiendo.
Chocolate, Quique, que también estás chocolatoso y todo, ya sabes. El caso es de que sí, claro, entonces me pone el anillo, me da otro beso y ya, nos comprometimos. Y esa noche nos regresamos a donde estamos cada uno con sus papás. Y ese mismo día que conocí a mis suegritos, ya eran mis suegritos y mi cuñadita y todo, entonces la celebración total. ¿Qué tal? Y al día siguiente la boda y obviamente a mi pobre, a su primo le cortamos el ¿cómo se dice? ¿Que le cortamos el thunder o le...? ¿Todo bien? ¿Cómo se dice? O pues todo mundo felicitándonos en la boda, espectacular y todo, y tomemos fotos de la boda también.
Así es.
¿Qué más? Creo que está nervioso, jaja. ¿Quién? ¿Quique? ¿Estás nervioso, mi amor?
Difícilmente.
Todavía te pongo nervioso.
Algo que quiero realmente también como destacar, es un punto para los que están solteros en este tema, es de que realmente nos conocimos mayo 6, nos comprometimos a las 10 semanas, el abril 16, véase, 11 meses después de conocernos, nos casamos, y la realidad es que nos casamos sin conocernos. Insisto, y después de ya 9 años de pastor, y después de ya otros 3-4 del ministerio, puedo comprobar con N número de parejas que nadie se conoce hasta que se casa verdaderamente. Por lo que mi desafío ante esta conversación de este mundo en el rollo de no, pero es que, y gente que duran años de novios y después acaban divorciando y demás, la realidad es de que la gloria de nuestra unión no es que nos conocíamos, sino que conocíamos a Cristo y éramos conocidos por Él. Por eso realmente, por más que realmente tú quieras echarle ganas para que tu relación prospere, si Dios no es quien la está construyendo, hace construirlos a ustedes primero en Cristo, difícilmente va a prosperar esto porque se está edificando sobre arena, ¿no? Entonces, la realidad es que yo venía de un contexto pues bastante tóxico en varios niveles. Y justamente cuando se activa una conversación de que ya al parecer iba algo formal con Pau, o estábamos ya entablando una mayor comunicación, yo le pedí a Dios que me confirmara que no era ella, o sea, como un tema de Dios diciendo, Señor, yo lo voy a echar a perder, si esto no es para mí, aléjala, haz que algo me saque de onda, o me espante, o la espante a ella, y que le lleguemos. Y curiosamente, entre yo más oraba que Dios me la quitara o me la ahuyentara o le mostrara algo de mí que la quitara, justamente cuando yo oraba eso, ese día Dios me mandaba que Pau me mandara una porción, que sin ella saberlo, porque no teníamos todavía una intimidad a nivel de conversación que te está hablando Dios como tal, Es lo que Dios me había hablado en la mañana en mi tiempo con Dios. Era así bizarrísimo. Día que yo pedía a Dios, confírmame que no es ella y ahuyéntanos, ella me mandaba justo lo que yo había leído en la mañana en mi devocional. Entonces, fue interesante cómo entre yo más pedía confirmación para que no, o para porque generalmente cuando te das cuenta de lo tóxico que eres, dejas de orar que Dios te bendiga tus temas y empiezas a orar que si no es para ti, Dios te los quite. Y eventualmente, cuando seguíamos en comunicación, en ese momento por Nextel, todavía no había Netflix en ese momento, por Nextel y por Messenger, cuando estábamos en una llamada telefónica y ella me confiesa, muy honesta, algo que le había ahuyentado a otros pretendientes en su momento, que ella era clínicamente estéril, que los doctores en San Diego decían que no iba a poder tener hijos, justamente la noche que cuelgo con ella después de ella decirme que no puede tener hijos, cuelgo la llamada y casi audiblemente Dios me dice, te vas a casar con ella, sin esperar nada. Uh-huh. Así como yo te amo y estoy comprometido contigo sin esperar nada de ti, tú vas a amarla sin esperar hijos y familia en esta etapa, como es expectativa normal, ¿no? Entonces, y de ahí fue realmente Dios pues proveyendo, bendiciendo una boda literalmente espectacular que yo si pagué de parte de Dios de mi bolsa 7-10 mil pesos fue mucho, porque vimos a Dios proveer de manera sobrenatural. Renata y Dieter, ahora sí que amigos hasta el día de hoy, que trabajaban ella en un salón, un apoyo, vimos a Dios literalmente proveer de manera sobrenatural, repito, rompiendo esta conversación de muchos de no, es que no nos podemos casar hasta que tengamos todo. Ella y yo teníamos una frase que era, pues quizás no lo tenemos todo, pero juntos en él lo tenemos todo, ¿no? Entonces,
esta es la Biblia que me regaló Kiki, que es mi primera Biblia en español. Yo soy mexicana, pero vivía en Estados Unidos y entonces Dios me salva en Estados Unidos, y entonces mi primera Biblia fue en inglés. Y él me regala esta Thompson de estudio, y aquí está, mi amor, lo que tú me escribiste hace... en julio 2009.
¡Órale, qué loco! Julio 2009.
Proverbios 18:22.
Ponle. Que nuestro Dios me ayude a amarte y el resto de nuestros días según lo que está en su palabra. Y dice, quizás no lo tengamos todo junto, pero juntos, Dios, tú y yo lo tenemos todo. Efesios 1:23.
Entonces, mi Biblia favorita. De mi parte, también, yo tenía un testimonio, o sea, yo ya había conocido, pues, mucho de lo que es que te rompan el corazón. Había tenido varios novios y todo. Entonces, cuando Dios me salva, yo dije, Dios, yo ya no quiero hacer nada a mi manera, porque yo soy tóxica y yo he hecho todo a perder y no quiero hacer ya nada que tú no me digas que tengo que hacer. Te pido, yo he escogido siempre, ahora quiero que tú escojas. Entonces, yo me acuerdo, como era nueva creyente, pero yo nací de nuevo en el 2008, entonces con Quique yo le decía a Dios, tú muéstrame, o sea, soy nueva, tú enséñame de formas muy claras que este es el hombre, ¿no? Entonces, Dios me dio una paz increíble, como nunca la había tenido, en que yo le tenía que decir que sí. Y aparte hubo varias cosas que, entre Dios y yo, quiero saber que es un hombre de palabra. Habían varias cosas que le había pedido a Dios que me confirmara. Uno, que mi mamá tuviera paz, porque no quería, ya saben, estar entre la espada y la pared con mi mamá y mi esposo y todo. Entonces, y mi mamá, nunca la había visto tan tranquila con uno de mis pretendientes. Otro era que sea, y tenemos el cuadro ahí arriba, pero él dijo, le quiero regalar a tu mamá un cuadro de una foto del castillo de Cuernavaca. Entonces dije, yo no lo voy a recordar y que pues a ver si lo cumple, ¿no? Entonces todas esas cositas, y de repente llegaba con el cuadro, y la verdad es que para mí me impactó mucho que Quique cumplía lo que decía, y yo crecí sin un papá, entonces yo no tenía referencias de un hombre y digo, los novios que había tenido y todo, pero un hombre que cumpliera lo que decía para mí fue muy asombroso. Pero lo que más me cautivó de Quique fue su amor por Dios, que todo era él y su servicio a él y lo que leí en la Biblia y todo, y yo estaba asombrada, porque hubo un tiempo donde yo anhelaba un hombre de Dios, un hombre piadoso, un hombre que le siguiera de a verdad, porque había conocido quizás cristianos que jugaban a ser cristianos. Entonces, en ese momento Dios como que puso mucho en mi corazón, un hombre que me ame va a buscar una mujer que me ame. Entonces eso me reenfocó a, en vez de buscar un hombre, buscar amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso fue cuando Dios empezó a enamorarme y ver que Él es suficiente, y que en mi tiempo de soltera fue impresionante ver cómo Él verdaderamente saciaba todas mis necesidades y empezó a ser el hombre de mi vida, y cómo me cautivó el amor inagotable de Cristo.
Así es, preguntaban ahí que qué dijeron tu, bueno, entre tu mamá cuando regresaste con el anillo.
Mi mamá me había preguntado, oye, ¿y si regresas con el anillo? Yo, mamá, tranquila, por favor, ya veremos, a ver qué pasa. Pues son 10 semanas que conocí a esta mujer. Y esto no es algo que yo aconsejo cuando chicas de la iglesia me preguntan, no, oye, ¿cómo ves? Yo siempre aconsejo, conócelo más y todo, pero en esta ocasión era así como, siempre bromeamos, Dios dijo, ok, de distancia a estos dos chicos, que se conozcan un poquito, y ya que se casen ya empieza el buen sazón.
No, pero también hay, o sea, hay elementos que quizás no están en la mesa, en la narrativa protagónica, pero que hoy son verdad. Quien en su momento fue mi pastor en esa temporada, había ido a Estados Unidos, había visto a Pau servir, o sea, él tenía paz. Su pastor, Mike McIntosh, hay una relación, él es el pastor que fundó Horizon, de donde viene Horizonte. Entonces, o sea, sí, realmente quizás a una velocidad muy rápida, pero hubo elementos hoy en la mesa que seguimos pidiendo a los jóvenes solteros que consideren, para efectos de no mandarse solos, ¿no? No es un tema de me late y se están dando todo, quiero... Sí. No, hay elementos de carácter que tienen que ser probados, y que en este caso, pues yo ya venía caminando con el Señor. Me acuerdo que mi conversación era mucho, mira, yo no estoy jugando, yo sé quién soy, sé a qué Dios me llamó, yo lo estoy haciendo ya. Si te interesa realmente, vamos a... Si tú vas camino a Jesús y yo voy camino a Jesús, pues vamos a avanzar juntos, ¿no? Entonces...
Y también pudimos pasar un tiempo muy difícil. En el 2009, él y yo estamos comprometidos, porque nunca fuimos novios. Ya bien, nos conocimos, 10 semanas, me da el anillo, entonces nos comprometimos. Pero pasamos un tiempo súper difícil. Quique fue a verme a San Diego, y a mí me habían operado por segunda vez en el 2009. Y... algo me dieron unas pastillas, hormonas, algo así, que yo me estaba volviendo loca. Una depresión súper, súper fuerte. Quería matar a la persona que se pusiera enfrente de mí. Me sentía como una loca encarcelada así por dentro. Algo me hicieron con esas pastillas. Y yo me acuerdo pensar...
Una depresión post-cirugía, ¿no?
Post-cirugía. Y yo dije, le voy a regresar el anillo. O sea, yo no puedo esto. Y planeaba irme a viajar a quién sabe dónde, escaparme de todo esto. Y gracias a Dios pude... bueno, antes de que dejara de tomar las pastillas, te lo comuniqué. ¿Y te acuerdas lo que te dije ese día? Uh-huh. Que le dije, híjoles, perdóname, pero sé que te amo, pero ahorita no siento nada. No lo siento.
Sí que te amo, pero ahorita no lo siento. Fue lo más honesto que hemos escuchado.
Es una mega prueba para nosotros, porque pues ya nos vamos a casar, y le estoy diciendo, sé que te amo, pero no lo siento, o sea, algo me está pasando. Y fue algo tan padrísimo, porque Quique me dio como un poquito de depresión en la Biblia, me hizo un estudio ahí, y entonces... eventualmente dejé de tomarme las pastillas y ya empecé a sentirme un poco mejor, pero esa fue una prueba difícil que pasamos en ese poco tiempo de... Fueron 11 meses, 11 meses después nos casamos. ¿Hay preguntas ahorita o no?
Sí, hay varias. Hay varias. No sé si quieres decir algo más, para igual para dedicar los últimos 20 minutos a responder preguntas. Dentro de lo que tú tengas preparado.
Es que yo creo que mucho vamos a contestar de ahorita como... Bueno, para aquellas personas que voy a poner aquí que en una posición un poco difícil, pero de que wow, qué padre el matrimonio, qué padre se llevan o lo que sea, pero solo he visto llorar una vez a este hombre. Dos, una y media, una en el púlpito y otra, ¿les quieres platicar en dónde?
No, tú cuéntales.
Bueno, en 10 años de casado solo lo he visto... llorar bien, bien una vez, y eso ha sido por frustración de nuestro matrimonio. ¿Nos quieres platicar un poquito de ese momento?
No, me acuerdo, yo ya lo perdoné, pero tú tienes memoria fotográfica, así que puedes contarles con detalles.
Me acuerdo que estábamos discutiendo y no nos poníamos de acuerdo, es que tú, y empieza a llorar Quique, y era de una frustración, y yo así, ¿por qué está llorando? No entiendo. Y era así, es que no, Dios tiene que hacer algo aquí porque no estamos avanzando. Entonces, esa fue de los momentos como más impactantes de nuestro matrimonio, de que sí, Dios, ayúdanos. Me acuerdo que cuando Dios por fin manda a un mentor en nuestras vidas, Luis Méndez, en una de las consejerías decían, es que ustedes están todavía muy vivos, necesitan morir más, están todavía muy orgullosos, muy soberbios, y eso fue algo que impactó mucho nuestro matrimonio también, el poder llegar a un punto de necesitamos ayuda y cómo Dios proveyó esa ayuda, y por eso es tan importante el siempre tener una pareja, un mentor a quien acudir, porque él es el pastor de la iglesia, esposa de pastor, y necesitamos ayuda. Es peligroso el estar un matrimonio aislado, un matrimonio sin a quien acudir, que la esposa tenga gente con quien acudir, ¿qué, pastor?
Y se le tiembla el pie a los nervios el mendigo alemán.
Y algo que yo amo es que Quique tiene siempre a sus hombres a quien acudir en cualquier cosa de que pase entre nosotros o en la iglesia, o él como hombre tiene a quien ir. El de Facebook se desconectó.
Sí. Ok, entonces repito, nada más para balancear la conversación de... O sea, Dios va a usar el matrimonio, como lo dije en la publicación, para poder santificarnos. Y la realidad es de que la gloria del matrimonio no es el tema de que no estamos bien, siempre estamos bien y no pecamos y no nos equivocamos. Yo insisto siempre que enseño matrimonios, es un buen matrimonio está formado por dos buenos perdonadores. Entonces, por eso considero esencial que se abrace el evangelio, porque cuando la realidad es esta, llega un punto inevitablemente en que...
Se pausó, dice.
Pues no es que yo estoy bien o Pau esté bien, es que Cristo está bien y Él tiene la razón. Entonces,
Me pregunto si se escucha. ¿Sí se está escuchando?
Se pausó el video, dice aquí también.
¿No nos escuchan? ¿Se pausó?
Sí, no. Se fue.
¿Qué hago entonces?
No, espera. La gente sigue ahí. Dale tantito chance al internet.
¿No estará usando Cristian en internet?
Porque siguen
Chapito. A ver, déjame voy.
¿No estás usando listo. Wi-Fi, verdad?
A ver, dicen listo. Súper. Listo. Alguien me pregunta si soy celosa. Ni Quique ni yo somos celosos, gracias a Dios. Algo de lo que Dios me rescató mucho antes que Él me salvara, yo era una mujer extremadamente celosa, extremadamente insegura de mí misma. Vamos a abrir nuestros corazones, en este momento. Yo vomitaba de los celos, así se las pongo. Otra vez se pausó. Ah, entonces ya no se oyó.
Es que está pausando mucho, no sé. Dice ya, Ruth, que listo.
Ya.
¿Ya?
Ya.
Les acabo de abrir mi corazón tremendamente y se pausó.
Y que se fan.
¿No escucharon lo que les dije? ¿A qué edad se casaron? Quique tenía 27 y yo 27.
Dicen que ya listo. Ya puedes otra vez abrir tu corazón.
No, ya. Se está pausando. ¿Todavía?
Ya regresó.
Se paisa. Los amami.
Dice ya Deli que ya.
Se congeló la imagen. ¿Podría repetir lo que estaba diciendo?
Ah, dice Marcela que ya sí podemos repetir. Sí, ya se ve. Listo.
Sí se escuchó.
Bueno, me preguntaron si yo era celosa o Quique era celoso. Ninguno de los dos somos celosos, gracias a Dios. La verdad es que no creo que... Dios ha sido muy bueno porque hemos aprendido mucho como a cuidar yo mi relación con hombres, él su relación con mujeres, hemos aprendido también a
que no se escuchó, dice él.
Bueno, ahorita les vuelvo a abrir mi corazón, está bien. Pero Quique es muy cuidadoso de no estar con mujeres a solas y yo soy muy cuidadosa también, como que no, como que tratamos de no darnos motivos para ser celosos, pero les platicaba que Dios me rescató. Una de las cosas de las cuales Dios me rescata cuando me salva en el 2008 es que yo era una mujer extremadamente celosa, porque era muy, muy insegura. Mi identidad, pues, obviamente no venía de Dios, sino lo que otros decían, del mundo y de lo que yo pensaba. Entonces, al grado de que yo vomitaba de celos, chicos, eso está fatal. ¿Alguien me entiende? No sé.
No pueden alzar la mano.
Claro que pueden alzar la mano. No. Hay manitas.
No, nada más hay corazones, mira. Ah, sí, los corazones que te entienden.
Bueno, gracias. Sí, era horrible. Y Quique, de repente, de que si era... No, ¿verdad? No eres nada celoso, ¿verdad? No. A ver, este...
Pregunta.
Ah, la mano, sí, ya ves, sí se puede.
Ah, ya, ni dice que sí. ok, vamos a las preguntas. Dice, si mi matrimonio, mi esposo es testigo de Jehová, bueno, eso cree por sus papás. Ellos insisten mucho en que vaya y vayamos para con ellos, pero yo niego rotundamente. ¿Qué debo hacer? La realidad es de que si... Pues, así que tu labor en Cristo, si eres alguien creyente, es liderar tu casa. Ahora sí que tu casa no es responsabilidad de tus suegros, es tuya. Por lo que mi anhelo es que tu modo de vivir seduzca tanto los afectos de tu esposa hacia tu Jesús y hacia tu rey, que ella pueda, pues, interesarse conocer aquel a quien dices tú pertenecer. Entonces esa sería una buena perspectiva, dejar de ocuparte por lo que tus suegros los invitan o quieren hacer y tú preocuparte por modelar, que diría, lo vamos a ver el domingo, que tú le perteneces verdaderamente a Dios, ¿no? ¿Cuál ha sido la prueba de pareja más fuerte? Y ponen más, como más fuerte. ¿Hoy?
¿De qué semana?
¿En qué área exactamente? ¿Cuál ha sido la prueba de pareja más fuerte?
No, ¿cuál ha sido nuestro...?
Sí, la prueba de pareja más fuerte, dice.
Hemos tenido muchas.
Sí.
Es difícil de...
Creo que Paul Tripp resumiría en expectativas no cumplidas. Y al final del día, cuando tú tienes una expectativa que en distintos niveles y áreas que la otra persona no satisface, y tú en tu reino vas a defender y vas a procurar y vas a reaccionar en base a que no se sació tu deseo y tu expectativa no se cumplió, pues al final del día va a haber explosiones, sí. va a haber heridas, va a haber distancia, pero insisto, o sea, sin importar la cantidad del problema o el tamaño de problema, tenemos un redentor más grande que eso. Entonces, repito, la gloria de este matrimonio no es que somos expertos o que sabemos resolver conflictos exactamente y nítidamente y fielmente. La gloria de esto, de este matrimonio, es que ambos, nuestro más grande problema ya lo reconcilió Cristo mismo para con Dios, de modo que sería bastante absurdo el albergar nuestra diferencia como el patrón de nuestro matrimonio, cuando pues un Dios santo amó a súper diferentes pecadores como nosotros y vive y está comprometido a intimidad con nosotros, ¿no? Entonces,
pero sí, entiendo, creo que dijiste nuestras expectativas no cumplidas, creo que eso sí podría ser. De hecho, en el cuadernito que les platicaba que yo escribía, yo me acuerdo que yo hice una lista del nombre que quisiera que Dios me diera, ¿no? Y leo la lista hace poco, ¿no? Hace como un año o algo así, leo la lista y me di cuenta que ninguna de la lista más que una, que es la más importante, es que amar a Dios, y todas las demás no están. Yo quería un hombre cariñoso y tierno, y como Quique me mintió, cuando estábamos comprometidos, literal, chicas, es en serio. Yo le dije, oye, ¿tú eres cariñoso? Y me dice, sí, claro, mucho. Entonces...
No hay evidencia de eso, no hay evidencia de eso.
Lo fui a confirmar con su mamá, como para que su mamá me dijera, no, sí, claro. Le dije, oiga, suegris, ¿su hijo es cariñoso? Y me dice, no, para nada. Y yo, ay, pues conmigo sí. súper ingenua, ¿no? Y nos casamos y me doy cuenta que no es nada cariñoso, pero son esas expectativas de que, ay, y mi hombre cariñoso, ya saben, ¿no? Y el tierno, y el que me despierta en las mañanas y me dice, amor, estás hermosa, te amo, buenos días. Bueno, les platico que este hombre no es, de mañanas, así es que, ¿qué les puedo decir?
Cuéntale nuestra experiencia cuando querías hablar en la mañana.
Ok, nuestra primera, pero nuestro primer momento donde dije, Señor.
Somos diferentes.
Señor, ¿qué hiciste? Es cuando yo me estoy saliendo a bañar en un departamento de este tamaño que vivíamos en Cuernavaca. Me estoy saliendo a bañar, así como me gusta, la, la, la. Y dice Quique que canto como Cenicienta con los pajaritos, y mis alabanzas y todo, y me meto a la recámara, y Quique, bien lindo, chicas, bien lindo, me dice, ¿cómo dormiste? Y yo, ay,
No, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
No, sí. ¿Cómo dormiste, no? Bueno, una, ¿cómo estás o cómo dormiste? Ay, pues fíjate que... Y yo ya sabe, ¿no? Empiezo a platicar, ¿no? No sé, como que pasé mala noche.
Pero se suelta, de que un monólogo de horas.
Y volteo y me dice, ¿sí quieres que lo diga?
Sí, sí, sí.
¿Voy a exponer?
Ya abriste tu corazón.
Resulta que me dice... ¿Qué te hace pensar que quería tener una conversación ahorita? Pónganme comentarios, por favor. ¿Qué opinan de eso? ¿Están de mi lado? ¿Qué onda con eso?
Una nota de contexto. Yo, expectativas, vuelvo al tema de expectativas.
¿Contexto?
Ella entra a la de bañarse. Yo estoy literalmente dormido.
Chocante como él solo, sí, capo, lo sé.
Dormido, ¿sí? Y entonces hago una pregunta. Estamos en nuestras primeras semanas de casados. Cordial, o sea, como respeto, como cuando vas en la calle y das a alguien buenos días, ¿no? O sea, como esperando un tema de buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, nada más. O sea, no, uno no espera una conversación. Entonces yo pregunto, ¿cómo estás? Y se arranca con toda una historia, ¿sí? Y yo estaba, o sea, después de ponerme las almohadas así entre la cabeza y
como... Eso no se hace, ¿sí? Kike, claro. Están de mi lado, obvio.
Pude como ¿qué te hace pensar? Y despierto. Fue como la primicia de las diferencias... en nuestro matrimonio, ¿sí?
Así han sido muchas.
Hay una pregunta que del tema que puso, creo que Adri, que dice...
Ah, ¿sí te lo
leo? Sí.
Kike siempre dice que tú, Pau, eres muy Disney encarnada. Somos un chorro de niñas así. ¿Crees que debemos morir a eso y no esperar precisamente un príncipe super guau?
Ya.
¿A la medida?
Es para mí, ¿no?
No, dijo Pastor Kik. ¿Sí o no dice Pastor Kik?
No, es por Pau.
No, dice Pastor Kik,
es
infeliz.
Pastor Kik
es para mí, es para mí.
Eres esto.
Véaste para atrás. Bueno.
Ya vamos a ponerla aquí en
agua. Les voy a decir otro secreto. En esta casa, ¡Cristian!
¡Cris!
Bueno. Ahí está con Pepe.
A ver, okay. Dile que venga.
Ahorita les voy a decir una cosa.
Explotaron los pajaritos de Cenicienta.
Ay, sí. Bueno.
Ahí en el chapito.
Mi amor, aquí está Cristian. No los voy a dejar mentir. Mi amor, ¿cómo lo decimos a papi en esta casa? ¿Qué es el qué?
El papi.
El señor.
¿El qué?
El campeón.
¿Cómo le decimos que es el qué? No. ¿El qué?
El rey.
Es verde.
El Grinchi.
El Grinchi. Aquí en la casa le decimos al Grinchi. Ajá. Así es que, si gente te empieza a decir el Grinchi, ya sabes. Pero bueno, para contestar eso, Kike y yo estamos aprendiendo a amarnos. Pero algo que Dios ha sido tan fiel es que esas veces que yo me siento como de que no me ama como yo quisiera o como creo que yo necesito o algo así, esa como falta de amor, se podría decir, o nuestra incapacidad de amor, de amar como Cristo nos ama, porque somos muy egoístas, y estamos aprendiendo a poder amar como Cristo, esa falta, se podría decir, me ha enseñado a correr al único amor que es seguro, estable, que no lastima, que no hiere, que es inagotable. Entonces, mucho yo decía, si Kike hubiera sido todo lo que decía en esa lista, yo estaría idolatrando a este hombre. Dios permitió que Kike fuera así y es perfecto para mí porque él me ha enseñado a correr a los pies de Cristo. A veces le digo, nos decimos Santi, no porque se llame Enrique Santiago, pero nos decimos Santi porque somos nuestra santificación. Él es mi santificación, ¿no? Oye, mi Santi. Y él me dice Santi también. Nuestra incapacidad de amar nos ha llevado a correr al amor de Cristo. Y para mí eso ha sido como, Señor, gracias porque tú permites un hombre imperfecto que me lleve al que sí es perfecto y a enamorarme más de Cristo. Eso ha sido... porque quiero que sepan, este matrimonio ha sido difícil. Nos preguntan, ¿cuál ha sido su año más difícil? Los 10 han sido difíciles.
Los
11. Dios ha sido tan fiel y Él es el que nos ha sostenido, el que cuando decimos ya queremos tirar la toalla, Él es el que, el amor a Cristo nos ha unido cada vez más, y eso es increíble. Entonces, para la pobre chica, para la chica que preguntó eso, que cómo le hacemos o cómo le hago, es eso, llenarte tanto de Cristo, que Cristo pueda amarlo en esos momentos difíciles, amar al Grinchy, y Quique, el amar, porque yo soy cero fácil también, o sea,
No, amor, no, tú eres una mujer piadosa, eres como Nancy Leigh de Moss queretana.
Amor.
Estoy bendecido contigo.
El caso es de que para Quique, una persona, una mujer como yo, es como así de sensible y tierna, y Dios hizo también que él tuviera que aprender a amarme a través de Cristo, porque no mi personalidad no eres tan fan de mis pajaritos y de mis locuras. Entonces
no, o sea, una vez más, la realidad es que la gloria que nos une y que une a toda pareja es Jesús. Si no es Jesús, la matemática no va a dar. Yo cuando aconsejo hombres, contestando, porque dice, creo que para los dos, a mi querida, nuestra querida Adri, yo no creo que tengas que morir a eso. Creo que Dios va a usar eso, y creo que Dios usa a Pau de maneras puntuales, con las características, dones y atributos que le ha dado para ministrar a otras y para bendecirme a mí y a Cristian, y creo que Cristian pues tiene lo mejor y lo peor de los dos mundos, ¿sí? Pero
les afecta las situaciones de la iglesia en su materia.
Pero ahorita vamos a ir a eso. Pero la realidad es de que el tema es, cuando aconsejo a hombres, que el común denominador es que no me siento amado, no me siento honrado, no me siento respetado en la casa y demás. Pues es una invitación a Cristo. Efesios 1:6 dice que eres acepto en el amado. O sea, si el que Cristo te acepte, y el que más te conoce te da la bienvenida y te trata como su amada posesión y como su honorable hijo, pues el que alguien no te acepte o te honre en esta temporada, pues no puede ser un parteaguas y que va a marcar toda la diferencia, ¿no? Entonces, al final del día, repito, como lo puse, alguna chica lo anotó, ¿no? Toda aquella cosa que quiera salvar tu matrimonio que no es Jesús, te va a fallar. Si es tú echarle ganas, si es tú, la realidad es que la matemática no va a dar, porque esto es imposible. Estoy ahorita en Lucas, en mi tiempo con Dios, y antier leía esa porción, ¿no? Porque para Dios no hay nada imposible. O sea, el que dos pecadores que defienden y aman sus reinos y procuran su propia satisfacción puedan amarse y puedan ver por otro, eso nada más es Jesús. Lo puede hacer moralmente, y cuando hay gente que es más afín, quizás será más fácil, pero la realidad es de que es Jesús la única esperanza de despertarte y decir, así como yo recibo sin merecer amor y misericordia y paciencia y gracia, puedo generar esta conversación desde Jesús para con mi cónyuge, ¿no?
Y hablan mucho de qué pasa si uno sí como que quiere reflejar a Cristo y el otro nada. Como que si un lado del matrimonio sí y el otro no, tal vez uno no es creyente o el otro está empezando o algo así. Mucho es eso, Dios nos ha llamado a ser embajadores. Entonces, ¿qué te corresponde a ti como creyente? Es tú empezar a reflejar a Cristo en tu casa. Y es una de mis oraciones, que Dios me permita reflejarle a Cristo a Quique, a mi hijo, y, o sea, como independientemente de lo que él haga o no haga, ¿qué me corresponde a mí como hija de Dios?
Okay. Sí, nada más para terminar, Adri, no debes morir a eso, Dios lo va a usar y Dios va a mandar un hombre que pueda ser un complemento para ti y que pueda gozarse con eso y ser tratado con eso también. Hay una pregunta ahorita que dice, ¿es recomendable casarte con alguien que tiene a Cristo, véase cristiano, pero no pertenece a tu misma iglesia? Ahí realmente los pastores son los que tendrán que determinar eso, porque hay una autoridad sobre su vida que le conoce más que tú, ¿no? Vamos a trabajar un pastor, dicen ahí para el futuro. Dice, ¿cómo equilibran el ministerio y el tiempo de pareja? Y eso creo que va con la mano, con la de si los temas de la iglesia les afectan. Yo creo que sí, todos los temas de iglesia les afectan. Yo ayer hablaba con una pareja que es de nuestros mejores amigos, y yo insisto que los top dos llamados más peligrosos del ministerio y del reino de Dios es irte de misiones a un país en el que el evangelio es perseguido y ser esposa de pastor. Yo estoy tengo gran compasión por esposas de pastor porque vivo con una y sé la batalla, pues que a uno Dios lo llamó al ministerio y ella es una carne conmigo y su rol es ciertamente es ser mi esposa, mamá de Cristian, pero a la luz de la realidad, a la luz de Tito 2, es una labor de modelar a mujeres, una piedad y demás, pero pues el ministerio, ahora sí que diría el salmista, lleva heridas porque heridas lleva el alma, ¿sí? Y muchos de ellos le van a llegar a ella, y muchas de nuestros errores y necedades, ella va a sufrirlas, del mismo modo que la gracia que Dios nos da va a bendecirles a ellas, ¿no? Algo que nos hemos entendido muy bien, yo me identifico mucho con los discípulos, con Pedro, ¿no? Así como impetuoso, como, ¿qué?
Como Pedro.
Como Pedro. Y ella, yo recuerdo que muchas puntuales eventos que nos hemos encontrado, en el que, pues, este ímpetu y esta, pues, este valor y este, pues, echar para adelante, y ella ha dicho, pues, mira, debo reconocer que si no fuera porque tú, X, pues yo no estaría aquí disfrutando lleno. Entonces creo que, repito, dentro de las diferencias Dios las usa para efectos de poder, depender de Jesús. Una cosa que quiero dejar claro es esta. En el momento en el que tú conectas tu piedad a tu esposo o esposa, tu piedad se vuelve miserable. Tú no puedes justificar que tú no eres lo que tienes que hacer porque tu cónyuge no es o hace o practica. Porque entonces te haces irresponsable y te vuelves adánico diciendo, pues es que el esposo que tú me diste, yo no hago esto pues porque mi esposo, a mi esposa, X o Y. Entonces, segunda de Pedro dice que todo lo que requerimos para la vida y la piedad nos ha sido dado mediante conocimiento de Cristo, quien nos llamó, etcétera, etcétera. Entonces, lo que requieres para tu matrimonio lo tienes en Cristo y en la persona de Jesús, que es la vida y la piedad. O sea, la vida, y cuando veíamos esto, ¿te acuerdas? Decía, la vida pues, se puede entender como una vida eterna, pero la piedad es este proceso en lo que llegamos a esa vida eterna. Entonces,
creo que ha ayudado mucho que los dos amamos la iglesia. Uh-huh. Entonces, yo no me siento como que me estás robando el tiempo, ¿no? O sea, nosotros servimos para Dios y sabemos que tenemos que poner nuestro tiempo de date y todo para, pues, estar entre nosotros. Y hemos hablado también como hay que evitar cosas de la iglesia. Él me ha dicho, trata que los lunes no hablemos nada del ministerio. Como que sí me dice como que quiero enfocarme en otras cosas. Pero mucho ha ayudado que los dos amamos la iglesia y la disfrutamos y nos dolemos con la iglesia y nos carga cosas de la iglesia. Entonces, ha sido padre. Hicieron una pregunta de cada cuánto hacemos devocionales familiares y en pareja y familiares.
Bueno, ok, sí, porque ya también la han mandado aquí. La realidad es que somos una familia muy rara en el tema o en el entorno evangélico normaloide. Yo no participo quizás del mecanismo que muchos lo tienen de adoración familiar y demás. Para mí, y cuando hace años hablé con el pastor Lance Ralston, me encantó, porque yo le hice esta pregunta porque es muy común en el tono, ¿no? De, oye, ¿y qué día tienes tu tiempo familiar con, etcétera? Y él me decía, a mí es que yo no tengo un tiempo en la semana de devocional, yo tengo una vida devocional. Dice, pues nosotros hablamos de lo que uno está hablando pues en el carro, cuando vamos en carreteras, en la comida, en la vida. Y a mí como que de esas pláticas como que se te queda eso. Y para mí ha sido un patrón. O sea, yo con Cristian cuando paso por él tengo tiempo, memorizamos textos. Pablo, la verdad es que para mí algo que es un beneficio, si lo quieres ver así, es de que pues Dios me dio la gracia de cometer el acierto de casarme con alguien que ama más a Cristo que a mí. Entonces, para mí el bajar, porque repito, yo no soy de mañanas, entonces cuando ya me despierto, tengo mi tiempo con Dios, salgo del cuarto, porque yo no puedo salir de mi cuarto si no tengo el tiempo con aquel que me sostiene en el día. Para mí es especial bajar y ver que el comedor tiene su Biblia y pausa sus notas de que pasó tiempo con el Señor. Entonces, sé que hay, repito, hay N formatos, hay N pastores, hay gente que tiene sus formatos bien ordenaditos y demás. Pero para mí, por ejemplo, ha sido muy rico y Pau tiene una gracia muy puntual en ese tema de que me manda o me comparte lo que Dios me está hablando o sube, yo estoy haciendo algo y me dice, oye, ¿tienes un segundo? Y me dice, mira lo que Dios me está dando. Y para mí creo que esa es el limpiar con la palabra, y en su momento creo que hasta Luis nos lo dijo, ¿no? Una mujer piadosa se lava a sí misma con la palabra. Nuestra labor nada más es dar los mecanismos para que ella tenga el tiempo, tenga la capacidad, tenga los recursos y pueda relacionarse con Cristo de esa manera, ¿no? Entonces, Cristian, por ejemplo, Pau me daba risa, pero cuando Cristian era más pequeño todavía decía, Cristian se sabe más versículos que yo de memoria. Porque con Cristian, pues como para mí es importante, es el sembrar la semilla de versículos que él se memoriza, que en su momento van a dar fruto, ¿no? Pero mi chamba es sembrar la semilla, y en los carros y en los trayectos, ponerle música a versículos y que él se los aprenda y demás. Pero repito, insisto, no hay mayor ventaja, hombres, que casarte con una mujer que tema a Dios y que le ame a Cristo más que a ti, porque ella está sostenida por aquel que le sostiene a ambos. Entonces, su relación no es de needy, sino ella tiene un tiempo con Dios, y ella te comparte y enriquece. En sí hay prédicas hoy día que yo introduzco al sermón, porciones que Dios le dio, que me enriquecieron en la semana y que son muy apropiadas para enriquecer el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces,
quizás para muchas mamás, o que, oye, es que mi esposo no hace el tiempo familiar y todo, mucho lo que está hablando Quique, ¿no? O también no pasa tiempo en la palabra con mi hijo. O sea, Quique le enseña mucho a día a Cristian, de enseñarle los versículos, y más en la noche soy yo quien le leo la Biblia. Entonces, como que no voy a esperar ni de Quique por mi vida espiritual, y tampoco voy a esperar a él que si él se va a sentar y a leerle la Biblia a Cristian. Él lo hace de su manera y lo hace mucho con Superbook. Él es mucho más creativo que yo, más dinámico, y yo soy más de, pues, no soy muy creativa, entonces voy a leer la Biblia y tratar de explicársela de una forma divertida, ¿no? Pero sí.
Dicen, ¿cómo fue para ustedes médicamente, después de que médicamente no podían tener hijos, enterarse que Cristian venía en camino?
Pues Quique no quiso creerme cuando, después de 11 meses, creo, más o menos, de un año que nos enteramos que estábamos embarazados, le dije a Quique, justo el año que nos vinimos a vivir a Querétaro, hace 9 años, yo le dije, amor, creo que estoy embarazada, porque yo estaba tomando unos medicamentos muy fuertes, y para tomarme esos medicamentos de dolor y todo, yo tenía que confirmar que yo no estaba embarazada. Entonces me tomé me hice la prueba solo porque tenía que, y tenía 6 semanas de embarazada, y ya le digo a Quique, y me dice, ¿qué? ¿Es neta? ¿En serio? Y ya me dice, hazte la de sangre, entonces ya me hago la de sangre, confirmadísimo, y para nosotros fue un regalo muy, muy, muy increíble. La verdad es que Dios nos haya regalado ser papás. Antes de eso, fue muy padre, porque la iglesia, ya saben, de repente es de que, ay, creo que estás embarazada, soñé que estás embarazada, tienes ojos de embarazada, y nada, y nada, nada. Entonces fue muy frustrante. Yo le decía, como que lo hablábamos, que no se defina nuestro matrimonio si tenemos hijos o no, y me acuerdo un mes que por fin descansamos de decir, sin hijos vamos a estar bien, nuestro gozo va a venir del Señor, y Dios nos dio una paz tan increíble de que estábamos bien. Si Dios decidía no darnos hijos, estábamos bien, y justo a los meses nos embarazamos. Y luego, cuando seguimos intentando embarazarnos, me acuerdo que fue un tiempo difícil también para Cristian, porque era en el 2017 que me quitaron la matriz, y me acuerdo que me sacaron en la silla de ruedas del hospital, y Cristian creo que tenía como 5 añitos, y él me ve en la silla de ruedas y dice, mami, entonces yo ya nunca voy a poder tener hermanitos. Y eso fue como muy, muy difícil como familia. Pero yo me acuerdo tremendamente en el coche, así como de Dios, yo estaba así que, híjoles, me voy a deprimir, y literal, Salmo, ¿qué es? 3:3 o 5:3, porque yo soy Jehová, quien escudo alrededor de ti.
Salmo 3:3,
que levanta tu cabeza.
Escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta tu cabeza.
Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y cómo Dios me levantó la cabeza, como un papá le levanta la cabeza a una hija, de decir, o sea, yo estoy en control, yo te amo, yo escojo mejor. Y fue como, sentí una paz tremenda, y decir, no me voy a deprimir por esto, y empezar a ver todas mis bendiciones de mi esposo, mi hijo. Entonces, sí, ha sido algo difícil para la familia, pero hemos visto la fidelidad de Dios, de cómo nos ha dado gozo con lo que tenemos.
Sí. Nada más quería comentar otra cosa del tema de cómo balancear los tiempos. El pastor Vance me introdujo o me implementó un tema de...
Gaby.
De... Él le llama... Y, bueno, yo lo adapté así a mi agenda. Dice, un tiempo por semana, un evento al mes, una escapadita al semestre, un retiro al año. Entonces, es puntual lo que, como hace un tema de... Para mí, con Pau, ahorita ha sido buena temporada, porque los tiempitos, hemos encontrado ahorita buenas series y pasamos tiempo, vemos algo juntos. como esta dinámica, hay eventos que ahorita fue un tema de un tema que fuimos a desde escapaditas o cositas que han habido como evidente inversión en tiempo, recursos y demás por ella, que están en la mesa. Repito, el de abril iba a ser pues nuestro aniversario en Las Vegas, y esta escapadita al semestre, sí, de 3-4 días, pero repito, con este patrón es como muy saludable el que tú como esposo, hablo quizás a los hombres aquí, puedas tú tener evidencias. Repito, un tiempo a la semana, un evento al mes, escapadita hablada, cena, cine, lo que sea. Una escapadita al semestre y un retiro al año. Faltan 14 segundos para terminar.
Lo dejo jugar videojuegos, sí. Lo dejo jugar
videojuegos. Faltan 9 segundos. Gracias por su tiempo. Estamos orando por ustedes y vamos a armar otro Pastor Pastor.
Gracias por ser parte de Pastor Pastor. Esperamos que el episodio de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si es así, comparte este podcast y déjanos saber de ti en redes sociales.